En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y veníamos anunciándolo, ¿eh? Un artículo hoy dice: pacto con Irán, en medio de una interna, la dirigencia judía debate qué hacer con su querella a Cristina Kirchner, ¿no? No es a Cristina Kirchner, Cristina Kirchner era la presidenta, pero son 11 los imputados. Y en parte de este escrito, que trata de un tema y otro tema, dice lo siguiente textual: en su momento fue el expresidente de la DAIA, Ariel Cohen-Savant, quien decidió que la entidad querellara a Cristina Kirchner, a su ex canciller Héctor Timerman y a otras 10 figuras de la política. Esta querella es la que se había originado la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto 4 días después de presentar su denuncia por encubrimiento en el pacto con Irán en enero del 2015. Y continúa diciendo: entonces la AMIA no quiso acompañar la querella y hasta su expresidente Agustín Svar, esto fue mucho después, decidió renunciar o debió renunciar por reclamarle a la DAIA que desistiera de la misma. Bueno, eso y todo lo demás, después habló con este y habló con el otro. Ariel Cohen-Savant, primera pregunta, ¿cómo le va? Buen día. ¿Habló con usted Natalia Nieves-Kivyat y fue usted el que impulsó de manera casi personal la querella de DAIA?
Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Espero que muy bien.
Todo muy bien.
La verdad yo también me sentí sorprendido frente a lo que leí en el periódico, porque es muy extraño, ¿no?, que siempre diferentes operaciones vengan de los mismos medios. Y me refiero a operaciones mediáticas. Porque todos sabemos que una institución política y una institución tan importante como la DAIA, las decisiones no se toman unilateralmente. Me parece que eso cae de Maduro. Y a veces uno llega hasta pensar que hay una animosidad o hay alguien detrás tratando de marcar alguna situación que nunca existió. Porque si bien nosotros llevamos a cabo y nos presentamos como querellantes, cabe destacar que nosotros seguimos una política de Estado de la conducción anterior. Y lo más interesante de lo que te estoy contando es que la conducción anterior, ¿quiénes estaban? ¿Te recordás, Miguel?
Algunos sí.
¿Por ejemplo?
Estaba en esa conducción Waldo Wolf, Jorge Knolowitz también, me parece que ellos y algún otro, y el doctor Schlosser, ¿no?
Sí, y me parece que te está faltando alguien más, que es el actual presidente de la DAIA.
No, lo dije, Jorge Knolowitz.
Perdón, no lo escuché. Uh-huh. Y que justamente era uno de los responsables del departamento jurídico de la DAIA. Y uno de los y nosotros cuando asumimos, que también cabe destacar, ya estaba preparado un escrito para presentar frente a la justicia. Entonces me resulta sumamente extraño que todas estas cosas en este momento traten de dividir a la comunidad judía. Más allá que cada uno puede tener su posición, y yo respeto todas las posiciones, pero me parece que las cosas hay que decirlas como son. Y es más, te voy a decir, el mismo actual presidente de la DAIA, una semana antes de que yo saliera como presidente de mi gestión, estuvo hablando conmigo y me solicitó ser mi secretario general en la próxima cadencia donde habían, frente a las próximas elecciones, y nosotros teníamos, estaban dadas todas las condiciones para que nuestra conducción siga adelante. Y ahora desconoce, o dice desconocer en varios medios. A ver, me parece que esto, como querer decir, nosotros escuchamos y los de antes lo hicieron solos, me parece que, por lo menos en los códigos comunitarios, no estaba acostumbrado a esto.
A ver, dijiste varias cosas, Ariel. Uno, dijiste operación mediática, intención de dividir a la comunidad. Dijiste, por otro lado, que no fuiste vos, sino que obviamente la decisión de DAIA fue una decisión consensuada con ese momento y que venía de la comisión anterior donde el doctor Knolowitz, actual presidente, y que continuará una cadencia más, estaba a cargo del departamento jurídico, que digamos él intervino de manera directa sobre esta querella. Y por otro lado, la pregunta directa, uno es operación, dos, ¿qué intención puede haber? ¿Puede haber presiones desde el gobierno, como alguien dijo, para que la DAIA no continúe en la causa?
Mira, yo no creo que hayan presiones, la verdad que no tengo que opinar sobre lo que desconozco, pero sí te puedo decir que yo no soy abogado y lógicamente al asumir el cargo de presidente de la DAIA me tengo que asesorar con la gente que sí entiende de la materia. Entonces difícilmente, y con esto te quiero marcar justamente lo que escriben en el periódico, ¿no? En la nota que escriben, que yo fui, como queriendo decir que fui el único, que fui el, como queriendo separar, ¿viste? En el marco de la comunidad, a quien presentó la querella de los demás. Y la verdad que estaría bueno hacer un reconto si me permitís.
Sí, lo que te voy a pedir, Ariel, es lo siguiente. Tenemos el panorama de noticias de la hora 10 que está ahí esperándonos. Vamos al panorama 2 minutos y después lo continuamos, ¿te parece?
Con todo gusto.
Nos esperas, por favor. El panorama de noticias y continuamos con el expresidente de DAIA, Ariel Cohen Sabán, analizando un poco el devenir de esta historia y esperemos todavía lo que sería el futuro de la apelación que tiene que hacer la DAIA en estos días. Bien, y seguimos este diálogo con Ariel Cohen Sabán, expresidente de DAIA. Él quería hacer un reconto de lo que fue la querella en su momento, que acompaña a la querella de familiares por la denuncia de Nisman, de cómo se fraguó el memorándum y la intencionalidad del mismo. Ariel, todo tuyo para que nos hagas ese reconto.
Sí, simplemente quería recordarte que la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman, muy pocos días antes de aparecer, para algunos muertos y para otros asesinados de acuerdo a la justicia, fue rechazada por el juez Rafeca, no sé si te recordás.
Sí, era una lectura velocísima. Yo intenté y no lo logré. La verdad es que yo no leo tan rápido.
Sin siquiera haber ordenado ninguna medida de prueba, ¿viste? Y la verdad que fue un episodio más que extraño. Sería un episodio famoso en el cual convocó en su despacho de Comodoro Py a los dirigentes de la actual de la conducción de la DAIA de ese momento. No sé si lo recordabas vos, pero él los convocó, donde también estaba el actual presidente de la DAIA y estaba el presidente Schlosser y estaba Waldo Wolf, para anunciarles nada más y nada menos que desestimaba la denuncia y la resolución que firmó, porque la firmó delante de ellos.
Extraño,
cosa que resulta,
¿no?,
totalmente inadmisible.
Digo, es raro que un juez, más allá de la lectura veloz que tuvo y cuando lo que se pedía en esto, como todo, es investigar, hay denuncias de cualquier cosa, se investigan, convoque a las autoridades de la comunidad para informarles antes de firmar su escrito. Digo, suena ya por sí mismo algo raro.
Yo no sé si es raro o no. Yo digo que hay situaciones que realmente sorprenden. Y ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal con el voto de 2 jueces, también lo debes recordar, y luego el fiscal de la Cámara, que creo que fuera el fiscal de Luca, nunca apeló para ir a casación.
Sí, recuerdo toda la saga, la recuerdo.
Entonces,
bien.
Todas estas situaciones nos han llevado a un único lugar, a que en nuestra gestión, y después de haber al menos tratado este tema decenas de veces, me animaría a decir mucho más que decenas de veces, de haberlo dialogado en la mesa del Consejo Directivo, porque basta con ver las actas de la DAIA, en menos de lo se fue, se trató, se escuchó diferentes voces. Es más, se aprobaron balances y memoria de la institución y nunca ninguna institución reclamó por lo que la decisión que había tomado la DAIA en ese entonces. En nuestro entonces, bajo mi presidencia, en la gestión, fui acompañado por el doctor Indiz, que era el responsable del departamento jurídico, y todos mis compañeros de comisión directiva, que tomamos la decisión y también tuvimos consentimiento del Consejo Directivo y de las entidades adheridas, la que consiguió que la Cámara de Casación Máxima del Tribunal Penal ordenara que la denuncia del fiscal Nisman sea investigada. Pero, ¿qué es lo que sucede, Miki? Nosotros en ningún momento ni señalamos ni acusamos. Y vuelvo a repetir lo que decenas de veces también lo dije en tu radio. Simplemente creemos que aquellos que murieron en el peor atentado terrorista de nuestro país, al menos podamos investigar la causa del memorándum, por qué fue hecha. Y si no hubo mala intención, bueno, no hubo mala intención. Pero lo que no podemos es no investigar. Y nosotros acompañamos esa idea, acompañamos el hecho de investigar y creemos que es necesario como argentinos y como comunidad judía que sepamos por qué fue y por qué se hizo.
Bien, yo voy a decir como periodista, porque me permito esto, hubo mala intención. Después, si se va a poder probar que hay un ilícito, es otra cosa, pero uno que escuchó, y la palabra es de vuelta, las escuchas y que sabe, y lo que había y lo que era ese impresentable proyecto inconstitucional, además, que invadía la jurisdicción de la justicia. Bueno, todo lo que uno puede, desde el sentido común y del seguimiento de la causa, la mala intención estuvo desde el primer momento. Después, claro, hay elementos que hacen a lo judicial que son más complejos. Ahora, lo último, el dicho popular del Martín Fierro, los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Te parece que hay tanta discusión interna? Porque en su momento, cuando recuerdo lo de Svar, que planteó esta carta donde pedía de alguna manera o no quería continuar con la querella, bueno, fue un escándalo comunitario de tal magnitud, la gente, las bases se movilizaron como nunca y terminó costándole, bueno, apartarse de la AMIA y renunciar y desaparecer de la vida comunitaria. Digo, ¿te parece que hay tanta discusión en términos de apelar? El doctor Fargosi hace un rato nos decía que el miedo a apelar le parece inadmisible, como en términos de decir, nunca se dio, y menos cuando hay muertos, como diciendo, ¿cómo se puede plantear un miedo a apelar? Digo, ¿de qué se trata esta discusión, si es que la hay?
Mira, yo creo que este es el momento de que la actual conducción, de una vez por todas, tome decisiones. Porque cuando nos tocó a nosotros tomar decisiones, lo hicimos. Hoy, como expresidente, mi lugar es observar qué es lo que va a hacer la DAIA y no opinar, porque realmente sería fuera de lugar y yo respeto mucho a la institución, por sobre todo. Pero es muy difícil ver a familiares de las víctimas que murieron frente a los ojos y que sus ojos digan, y no hiciste nada, por saber la verdad. Por lo menos yo no lo acepto.
Bien, el presidente DAIA actual, hace dos días, y que ya sabemos continuará, dijo que quiere escuchar. No dijo que no, pero dijo que quiere escuchar. Veremos. Ariel, gracias por estos minutos, por aclararnos. Vamos a seguir, obviamente, este tema. Es un tema muy sensible para la República y, en particular, para la comunidad, porque, además, la DAIA es la que representa a las instituciones de la comunidad y es como que hay un compás de espera para poder definir del todo la apelación que se haga o no a lo que fue esta sentencia, que tiene tanto de cuestionable también desde lo jurídico. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias a vos.
Ariel Cohen Sabán, expresidente de DAIA, tratando de dar su parecer y además contándonos cómo fue, quiénes estuvieron involucrados en lo que fue en su momento la apertura, la apertura en realidad de la denuncia de Nisman y luego de la presentación de la querella, no solo por parte de familiares, sino también de la DAIA.